Barrio Adentro. Una mirada a la realidad cubana contada por sus protagonistas. Caminaremos juntos las calles de la Cuba profunda para dar voz a los cubanos que sufren y sueñan. Barrio Adentro, un podcast con Yanisset Rivero por Martí Noticias.
Bienvenidos amigos que nos escuchan a este programa Barrio Adentro, un podcast y programa de Radio Martí. Les saluda Yanisset Rivero. Para nadie es un secreto la crisis sanitaria que vive Cuba en este momento, no solamente producida por las condiciones que propician el surgimiento de enfermedades, sino por la escasez de sanidad, de electricidad, de medicamentos, que empeora esta crisis sanitaria y que está costando la vida a muchas personas dentro de Cuba. Tengo en línea telefónica desde Bayamo a Javier Rojas Flores, quien va a estar con nosotros compartiendo en este programa. Te doy la bienvenida, Javier.
Bienvenida a todos los que escuchan.
Javier, por muchos años y cuando comenzó el régimen que existe en Cuba hace 66 años, por muchos años, la salud pública estaba vinculada a una política pública en la cual pues se sustentaba la salud pública. ¿Por qué? Porque en países como Cuba, donde todo está controlado por el gobierno y la salud pública es parte de la narrativa y del discurso oficial, pues por supuesto, si el gobierno es el que está al frente de eso, tiene que dar una serie de insumos, tiene que proveer los medicamentos, tiene que proveer los equipos y el personal. Lo que estamos viviendo hoy en día en Cuba es precisamente que ya no hay una política pública y que ya el gobierno como que ha dicho, mira, yo no puedo hacer nada y no voy a hacer más nada. Sin embargo, es un gobierno que recibe ayuda humanitaria, o sea, sin costo, de parte de Europa, de parte de Estados Unidos y de otros lugares del mundo, Canadá, que recibe recursos precisamente para ayudarlos en esta crisis humanitaria. Sin embargo, eso no se está viendo, no se está traduciendo en mejoría. Habiendo dicho esto, ¿cuál es tu punto de vista de lo que se está viviendo allí? Y tú estás en Oriente, que es una de las zonas más afectadas por esto.
Esta situación no es de ahora. Esto viene de hace muchos años, hace como un aproximado unos 5 o 6 años que los cubanos empezaron a viajar para traer medicamentos porque no había ningún tipo de insumo, no había nada en ningún hospital ni clínica. Y entonces empezaron a traer medicamentos y esto mantuvo bastante, la cosa bastante calmada, ¿ves? Pero antes del ciclón se empezó a desatar una oleada de enfermedades transmitidas por mosquitos y jejenes. Zika, chikungunya, la oropouche, esas enfermedades actualmente no sé si es cuestión de que se han fusionado o han mutado, no sé exactamente. Cuestión es que Cuba entera en estos momentos ha pasado por una de esas enfermedades o está pasando por esas enfermedades. Y esto entonces, imagínense, la crisis que teníamos de hace rato, al caer en esta situación se ha agravado a nivel descomunal, que personas tiradas en los pisos de los hospitales muriendo en las morgues no hay, porque como aquí no hay de nada, no hay transporte para transportar los muertos, no hay cajas para hacerle a los muertos, y entonces arriba en los hospitales es un caos total porque no hay medicamento para darle a nadie. No hay nada, pero absoluto, para darle a nadie. Los médicos están de tripas corazones, haciendo y deshaciendo, a ver de qué manera salvan algunos y cómo quedarían los demás, porque hay personas que han quedado con secuelas, han pasado por el virus, que no sabemos exactamente cuál es el virus que nos da. Ha pasado por el virus y llevan 4 meses sin el virus y todavía se sienten malestares e inflamaciones y muchos síntomas más, como si lo tuvieran todavía. Y actualmente, en estos momentos, yo diría que un 80% de la población cubana tiene el virus.
En realidad, nadie ha diagnosticado exactamente cuál de los virus es.
No, ellos, no, o sea, las autoridades dicen que es los tres, que están los tres funcionando. Dengue, Zika y chikungunya. Pero realmente, y Oropouche, cuatro son. Y entonces, pero realmente no, a la hora de hay personas que le dan los síntomas hasta de los cuatro virus, ¿entiendes? Hay algo raro que te dice de que no es uno solo el que tiene, o es algo que no sabemos qué es lo que es, o es un tipo de mutación, o estás cogiendo dos virus, no sé, porque realmente los síntomas que nos dan a muchas personas les da diferente y a otras les da los síntomas hasta de dos y tres enfermedades, ¿ves? Y entonces eso es lo que exactamente nadie sabe qué es lo que nos da.
¿Cuál es la justificación de las autoridades en referencia a la escasez de medicamentos y a la escasez de equipos para tratar a las personas y a la ineficiencia de estas morgues que no tienen la capacidad para asimilar las personas que mueren?
Bueno, mira, desde el comienzo de este régimen todos sabemos que la desinformación es un arma que ellos tienen para todo el mundo. Y entonces la información que dan siempre es la que conviene. Esta es la información que hay, esta es la que conviene dar y vamos a dar esta. Pero, esto, o sea, lo que ellos ponen como excusa es que el bloqueo está afectando y no da paso a la entrada de insumos y no da paso a la entrada de recursos, de medios para poder llevar a esta situación que es, ya te digo, es descomunal, es algo descomunal. Yo no había visto algo igual desde el COVID para acá, casi puedo hasta compararlo con el COVID.
Sí. O sea, ¿es comparable con el COVID? ¿Es peor que el COVID o es más o menos igual?
Bueno, el COVID realmente la diferencia enorme que tuvo fue la cantidad de muertos que hubieron. Pero esta situación, es bastante, pero bastante igual. Muy, muy, muy igual. Menos muertos, pero sí está habiendo bastantes personas que están falleciendo producto de esas enfermedades.
El pueblo sabe que Cuba recibe medicamentos gratuitos desde Estados Unidos como donación de medicamentos, que no existe ningún embargo con referencia a los medicamentos.
No, ese tipo de información nunca se le da al pueblo. Es el pueblo que resuelve ahora mismo los medicamentos que se están resolviendo en la calle de personas que viajan y traen medicamentos y los venden. Una manera de sobrevivir, pero bueno, es la única forma que tenemos de adquirir medicamentos en Cuba en estos momentos, es comprándoselo a las personas que viajan y vienen.
El gobierno no vende medicamentos.
Los medicamentos que tiene el gobierno son los medicamentos inútiles, los que no les hace falta a nadie, ¿sabes? Medicamentos, no puedo describirlo con una palabra porque ofendería de cierta manera a muchas personas, pero no, esos medicamentos no sirven para nada, son totalmente inútiles. Los que ellos venden no sirven para enfermedades, no sirven para nada.
¿Y ellos los venden?
Exacto, los venden un precio supuestamente, o sea, para un precio módico, pero a ver, yo no quiero que tú me vendas algo que yo no voy a usar.
Exacto.
¿Entiendes? No importa que lo pueden hasta regalarlo, que van a estar allí porque las personas no usan esos medicamentos que ellos están vendiendo.
O sea, esta justificación con referencia al llamado bloqueo, que no es un bloqueo porque Cuba no está bloqueada. Cuba comercia con más de 90 países en el mundo. El único problema que tiene Cuba con Estados Unidos es un embargo comercial producto de las confiscaciones de propiedades norteamericanas al inicio del régimen. Pero esto no implica que Estados Unidos no sea uno de los principales proveedores de granos, de alimentos, que por supuesto el régimen tiene que pagar con dinero en efectivo, pero además se envían medicamentos como donación para Cuba por parte de Estados Unidos, Canadá y muchísimos países europeos. O sea que a ellos sí les está entrando medicamentos. ¿Qué está pasando con esos medicamentos? ¿Hacia dónde están dirigidos esos medicamentos donados que entran a Cuba?
Bueno, ahora en los medios, los que están, o sea, los medios de aquí, que es el noticiero, no sé qué más, están hablando de que la enfermedad sea en La Habana y Matanzas, cuando en realidad está Cuba entera con la enfermedad. Hablan de las donaciones, mira, donaron y ponen un grupito de gente que les reparten donaciones, pero realmente todos sabemos hasta dónde llega la, o sea, este régimen está totalmente corrupto hasta la N, y sí. Hay mucho desfalco, muchas cosas que realmente no sabría cómo explicarte, pero cuando tú mandas un peso, no le llevas a llegar el peso a quien se lo mandaste. De la manera que lo mandes, siempre ellos van a coger su parte de manera descomunal, no es su parte, o sea, un peso te voy a quitar 80 kilos, no es que te voy a dar la mitad del peso ni nada, eso funciona así para todo, medicamento, para todo funciona igual. Ellos siempre tratan de coger su mayor tajada porque con la excusa supuesta de que el pueblo lo necesitará más adelante y demás, y al final no pasa absolutamente nada porque las personas olvidan, como decimos nosotros olvidamos. Siempre es un problema nuevo y al venir el problema nuevo olvidamos el anterior y todo quedó así y ellos se quedan con su parte y felices y contentos.
O sea que aparte de la mentira, aparte de la ineficiencia, está también la corrupción profunda que existe en las instancias gubernamentales, que cualquier donación se quedan con ella y no se la dan al pueblo.
Exacto, hasta el punto de que cuando el tiempo de COVID y ahora en estos momentos hay personas que están trayendo sus donaciones, o sea, donaciones grandes las están trayendo y repartiéndolas ellos mismos justamente por la cantidad de desvío que se hace que cuando tú mandas no llegan a donde tienen que llegar o llega la cantidad, otra cantidad.
En cuanto a la iglesia, por ejemplo, sabemos que la iglesia católica, que es una de las instituciones, vamos a decir, toleradas dentro de Cuba, aunque sí bastante reprimida y perseguida, u otras iglesias protestantes, a veces manejan, por ejemplo, en el caso de la iglesia católica, Cáritas maneja algunos medicamentos. Ese tipo de gestión de organizaciones que son independientes o fuera del Estado, ¿está ayudando a la población?
Sí, ella sí. Hay muchas, han hecho convocatorias para ayuda, han hecho muchas, y en estos momentos hay muchos de las iglesias que están en pueblos afectados por el ciclón y pueblos que totalmente devastados, porque hay muchas zonas devastadas que todavía no ha llegado ningún tipo de ayuda. Y entonces estas personas sí están haciendo bastante, muchísimo, a pesar de las trabas que le ponen, que no sé si usted está al tanto, pero...
¿Cuáles son las trabas?
Le aumentan el precio de los insumos que necesiten, o sea, necesitan petróleo para transportarse, a ellos le cobran más de lo que vale por ese petróleo. Y así ve, le ponen muchas trabas, cuestiones burocráticas supuestamente, pero realmente lo que hacen es afectarnos a nosotros más que a la misma institución como tal.
¿El pueblo cubano percibe este abandono por parte del gobierno? ¿Percibe que a las autoridades no les importa lo que está pasando?
Claro, está al tanto totalmente, pero el problema está en el pánico causado de parte del régimen para los pobladores. Con las cuestiones de protestas y demás, las personas han mucho pánico porque han actuado con un rigor que más que terroristas parece que son buscados por el Interpol los pobres muchachos que están pagando actualmente las sanciones esas que le han, unas sanciones descomunal por manifestarse y por querer dar su opinión.
Exacto. ¿Tú crees que en este momento, si tú comparas el miedo con el sentido de injusticia de la situación, sigue siendo el miedo el que controla, por lo menos ahí donde tú estás en Oriente?
Sí, el miedo controla porque nosotros, gracias a Dios, nosotros los cubanos nos caracteriza mucho el ser feliz y vivir nuestra vida. Tratar de cada cual de prosperar a su manera, pero ser feliz, ayudarnos, vernos reír cada quien, ¿entiendes? Y el miedo a perder el poco pedacito de vida que tenemos, o sea, el miedo ese de perder el poco espacio que nos queda, ese miedo es el que no da paso a que los cubanos hagamos más por nuestra libertad.
¿Cuál tú crees que es la clave para lograr controlar ese miedo? Porque el miedo es algo natural en el ser humano. ¿Cómo se controla ese miedo?
Bueno, a ver, el miedo es natural. Precisamente por ser natural no hay control de él. Pero yo siempre he creído de que puede existir un momento en el que todos nos obstinemos de esta situación y hagamos algo. Ya se intentó hacer una vez, que fue para el 11, y después se volvió a intentar hacer, que fue para el 14 de marzo del año pasado. Pero no hubo el apoyo completo del pueblo como para que trascendiera, no fuera solamente una propuesta y hubiera algún tipo de trascendencia en ello. Entonces, normalmente cuando hay algún tipo de situación en la cual te implican por la seguridad del Estado, rápidamente eres coaccionado, eres buscado, eres muchas cosas para que tú no, o sea, tu problema o no trascienda o te estés quieto porque te voy a llenar de amenazas para que tú sepas que esto va en serio. Y entonces, imagínense, ahora en este momento, yo lo que creo que lo que no existe actualmente en nuestro país para lograr algo masivo es justamente líderes. Es lo que necesitamos, líderes.
Líderes para, en un momento determinado de protesta popular, puedan enrumbar con una estrategia coherente ese descontento, ¿correcto?
Exacto, para poder, y no solamente un momento de protesta, sino un momento de en el que el pueblo, o sea, no resista a algo específico de alguna manera legal, y ellos den paso de la manera legal de resolver eso también, porque aquí hay muchas personas que pasan por problemas legales y al no saber cómo resolver su problema de la manera legal, le ponen un abogado que los ponen ellos mismos y al final te dan la sanción que ellos quieran. Desde el principio te dicen, te voy a echar 10 años y no importa lo que venga en el juicio, que te voy a echar los 10 años. Como tú no sabes cómo funciona la parte legal, pues bueno, tienes que obligado quedarte con los 10 años de tu vida echado a la basura.
Bueno, entonces hace falta también información, de acuerdo a eso que tú me dices. Hace falta información para que el pueblo sepa cuáles son los mecanismos que se pueden utilizar de forma cívica y civil para poder defender sus derechos.
Claro, pero la situación está entonces en cuando las cosas aquí, como decimos los cubanos, se calientan, se corta totalmente el internet y se corta la comunicación, porque esto nada más funcionamos con una sola línea, o sea, una sola empresa telefónica, y nos corta la comunicación a todos y no hay información para el mundo. O sea, nos quedamos con el pedacito que cada cual pudo aportar antes que se cayera la conexión o antes que estuviéramos totalmente desconectados. Y esto yo creo que influye muchísimo también en estas cosas, porque justamente una de las cosas que dio paso a que no trascendiera más las protestas aquí han sido la falta de coordinación y comunicación, producto a que tumbaban las líneas telefónicas y todo.
¿Tú crees que en este momento hay un mayor descontento? O sea, de aquellas personas que en un momento determinado apoyaron al régimen, ahora hay un creciente descontento, ¿o esas personas siguen siendo leales al régimen?
Bueno, mira, el descontento no es de ahora, el descontento está de hace muchos años, y los que siguen trabajando ahí lo hacen por mantener una vida, por mantener una familia, y pues ya lo que le decía, por el miedo a perder lo poquito que tienen, siguen ahí trabajando. Pero toda Cuba, Cuba entera, Cuba completa, está consciente de que esto es un total fallo, esto es un error, esto es una mentira, esto es... no sé ni cuántas cosas decir. Cuba está clara de eso, y todo el que trabaja para el Estado en estos momentos está claro de eso.
¿Quiénes apoyan?
Solamente apoyan los que no trabajan para el Estado, porque los que trabajan, cualquier movimiento que hagan, los expulsan del trabajo, pierden su trabajo. y hay muchas personas que no saben cómo ganarse la vida fuera de su trabajo como tal. Y entonces al expulsarte del trabajo, no te dejan trabajar en más ningún lugar, porque todo esto es de ellos. Y entonces cuando llegas a un lugar, dicen, no, tú presentaste el problema con el gobierno, de aquí no puedes trabajar. Y así de simple, la gente por cuidar su, su vida como tal, o por miedo al cambio brusco que puede existir, que ellos han demostrado que sí está ahí, que pueden coger a una persona y desbaratarle la vida en cuestiones de segundos, porque esto es de ellos, todo esto es de ellos. Entonces, justamente por ese miedo es que las personas mantienen una postura que no es real. Es una postura fingida, solamente para poder mantener su trabajo y su ingreso a su hogar.
O sea, ¿que tú crees que en un momento determinado esas personas que vean que hay una posibilidad real de un cambio, esas personas se sumen a cualquier iniciativa?
Claro, si lo han hecho, lo llegaron a hacerlo incluso para la primera, para la vez del 11, sí llegaron a hacerlo, muchas personas lo hicieron. Lo que no fueron las suficientes, pero sí llegaron a hacerlo, incluso votaron a muchas personas del centro de trabajo. Yo tengo un amigo que trabajaba en la emisora, que fue expulsado de la emisora. Bueno, no, actualmente trabaja en las calles porque no lo quieren.
Ahí en Bayamo.
Súper especialista en lo que es tecnología y electrodoméstico y demás, y no le, no le dan trabajo por el simple hecho de que participó en la protesta del 11.
Bueno, vamos a continuar esta conversación en otro programa porque desgraciadamente se nos ha agotado el tiempo, pero te doy las gracias, Javier Rojas Flores, desde Bayamo, por conversar con nosotros sobre esta crisis sanitaria y sobre las posibilidades que existen en Cuba de un cambio real. Así que te damos las gracias por tu valentía y por tu confianza en nosotros y por haber participado aquí. Así que espero que en otras ocasiones estés aquí con nosotros, barrio adentro. Nosotros nos despedimos. Gracias a Danilo Fuentes Viñoli en los controles, a Alejandro Zayas Bazán en la producción. Soy Yanicé Rivero y los espero en un próximo programa y podcast Barrio Adentro, aquí por las ondas radiales de Radio Martí. Un abrazo, Cuba.